Vatican News.
Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano reciban un saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Dios sigue buscando hoy corazones como el de María, dispuestos a fiarse completamente de él. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex, en este lunes 9 de abril, solemnidad de la Anunciación del Señor. Gaudete et exultate, alégrense y regocíjense, es el título de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, publicada hoy. Se trata de la tercera exhortación apostólica de su pontificado. Toda vida es preciosa por encima de cualquier condicionamiento, lo afirma Monseñor Mario Iceta, presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, sobre la Jornada por la Vida que la Conferencia Episcopal Española celebra hoy. Los migrantes no son criminales, sino seres humanos vulnerables que tienen auténtico derecho al desarrollo personal y comunitario. Lo escriben los obispos de México en un extenso comunicado dirigido a los habitantes de México y de Estados Unidos y a los presidentes de ambos países tras el despliegue de tropas norteamericanas en la frontera sur de su país. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
Exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et exultate. Hoy se publicó la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, la tercera de su pontificado. Alegraos y regocijaos, empieza con las palabras de Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa, la exhortación apostólica firmada por el Santo Padre Francisco el 19 de marzo, solemnidad de San José del año 2018, sexto de su pontificado. El llamado a la santidad, dos sutiles enemigos de la santidad, a la luz del Maestro, algunas notas de la santidad en el mundo actual y combate, vigilancia y discernimiento. Son los cinco capítulos del documento pontificio en el que el Papa Francisco recuerda las bienaventuranzas como camino a contracorriente que Jesús nos indica para ser buen cristiano. Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes explicaciones y distinciones, escribe el Papa y añade, esa reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En ella se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. No es un tratado, sino el anhelo de hacer resonar el llamado a la santidad. No es esperar aquí un tratado sobre la santidad con tantas definiciones y distinciones que podrían enriquecer este importante tema o con análisis que podrían hacerse acerca de los medios de santificación. Mi humilde objetivo, escribe el Papa Francisco, es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. El Papa Francisco desea coronar sus reflexiones con María, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Ella es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La madre no necesita de muchas palabras. No le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: Dios te salve, María.
No tengamos miedo a ser santos.
Con ocasión de la Jornada por la Vida que celebra la Conferencia Episcopal Española y organiza la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, en Vatican News tenemos a Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de esta Subcomisión Episcopal. Muy buenas, Monseñor. Bueno, lo primero, encantada de tenerlo hoy aquí con nosotros. Y bueno, la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha sido la encargada de elaborar los materiales para celebrar esta jornada. ¿Cuál es en síntesis el mensaje que se quiere hacer resonar?
Bueno, yo pienso que en el mensaje aparecen tres palabras, tres elementos. Aparece la educación, aparece la acogida y aparece la vida humana, que es una vida con una percepción originaria. Nos damos cuenta que es una vida diversa, es una vida humana, es una vida trascendente y requiere, por tanto, ser acogida. Nosotros hemos sido creados para acogernos los unos a los otros, ¿no? Y primeramente lo que pensamos es que hoy en día tenemos que insistir en la educación de la acogida de la vida, ¿no? Enseñar a acoger este don grande, enseñar a apreciarlo, superar en muchas ocasiones concepciones reduccionistas de lo que es la vida humana, y lo que pretendemos en esta jornada es concienciar de esta necesidad de la educación de cómo acoger y valorar la vida en toda su amplitud, desde su inicio hasta su fin natural.
Sí, porque además eso hemos estado leyendo en el documento, que hablabais sobre todo de la importancia de que la vida es valiosa, pero en todas sus etapas.
Así es. No podemos tener unas concepciones, como digo, reductivistas. En el documento aparecen esas concepciones, por ejemplo, una concepción como si la vida humana fuera una vida más dentro de esta hermosura de la creación, ¿no? Cuando tenemos una percepción ética originaria de que la vida humana, como digo, es esencialmente diversa de otras vidas, porque es una vida creada a imagen y semejanza de Dios, es una vida con una dignidad personal, por tanto es un bien infinito, y simplemente considera la vida humana como una vida más dentro del conjunto vital de la naturaleza, de la creación, sería una concepción reductivista. Una segunda reducción que también aparece ahí es el concepto de calidad de vida. Es un concepto ciertamente útil, pero siempre es un concepto relativo, no absoluto. Uh-huh. Bien sabemos que bueno, la medicina y la biotecnología lo que pretende es mejorar la calidad de vida de los enfermos, de las personas, pero no podemos afirmar que existen vidas que no merecen la pena ser vividas, por decirlo de alguna manera, por una baja calidad, ¿no? Toda la vida es preciosa y es hermosa por encima de cualquier condicionamiento, cualquier dificultad, cualquier limitación, ¿no? Uh-huh. Después habrá también una concepción reduccionista, que sería una visión utilitarista de la vida, ¿no? O sea, la vida tendría valor para algunos en la medida que es útil en el concierto social o económico, o con otro tipo de consideraciones. También sería una visión reductivista, ¿no? La vida no puede considerarse en función de su utilidad, sino siempre como un bien, un don inmenso que se nos da, ¿no? Y por tanto, el mensaje queremos también alertar frente a esas concepciones reductivistas de lo que es la vida humana.
Desde este lunes 9 hasta el próximo viernes 13 de abril se lleva a cabo la 105 Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano, que cuenta con la asistencia aproximada de 150 obispos, 20 sacerdotes, 4 hermanas y hermanos religiosos. La asamblea, se lee en el comunicado de prensa, se inaugurará con el mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, el cardenal Robles Ortega, y su mensaje será transmitido en vivo vivo a través de la cuenta de Facebook @episcopado mexicano. Asimismo, el comunicado explica que el principal objetivo de esta asamblea es el de construir el documento del Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, así como aprobarlo en el Pleno. El Proyecto Global de Pastoral responde a la petición que Su Santidad Francisco hizo a los obispos durante su visita a nuestro país en febrero de 2016, señalan los prelados. Por otro lado, también estarán presentes los jóvenes mexicanos que asistieron al presínodo en Roma en el mes de marzo para compartir su experiencia con los obispos del país. En ese sentido, la Conferencia Episcopal Mexicana informa que también se designarán los 4 obispos representantes que asistirán al sínodo de los jóvenes en el Vaticano en programa para octubre de este año. Finalmente, en esta asamblea serán recibidos el jueves y viernes en forma privada los 4 candidatos a la presidencia de la República, con la intención de escucharlos, dialogar y compartir sus inquietudes.
Los migrantes no son criminales, sino seres humanos vulnerables. Una vez más, los obispos mexicanos levantan su voz por los migrantes tras la última decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar tropas de la Guardia Nacional en la zona de frontera. Estamos sellando nuestra frontera sur, la gente quiere seguridad y protección, escribió en un tuit el presidente de los Estados Unidos este sábado 7, luego de que anunciar el martes 3 el envío de militares a la frontera sur hasta la construcción del polémico muro que fuera una de las bases de su campaña electoral. De ahí que por primera vez en la historia de la Iglesia Católica en México, los obispos del país se dirigieran en un mensaje a todos los habitantes de México y de Estados Unidos, independientemente de sus convicciones religiosas, y también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a su homólogo en México, Enrique Peña Nieto. La frontera entre México y Estados Unidos no es una zona de guerra, afirmaron, poniendo el acento en una solución pacífica y respetuosa de la dignidad de todos. La zona está llamada a ser ejemplo de vinculación y corresponsabilidad, escribieron, y aseguraron que el único futuro posible para la región es aquel edificado con puentes de confianza y desarrollo compartido y no con muros de indignidad y de violencia. Los prelados proponen consumir, en cambio, energías en la creación de soluciones que siembren fraternidad y enriquecimiento mutuo en el orden humanitario, cultural y social. Y tras reconocer que los flujos migratorios requerirán de una renovada regulación por parte de ambas naciones, añaden que, sin embargo, no toda norma ni toda decisión política o militar, por el mero hecho de promulgarse o definirse, es de suyo justa y conforme a los derechos humanos. En ese sentido, recuerdan que sí ha habido una lección histórica que todos como sociedad hemos aprendido tras los conflictos mundiales del siglo XX, es que lo legal requiere de ser legítimo, que la dignidad inalienable de la persona humana es la verdadera fuente del derecho, que el dolor de los más vulnerables debe ser entendido como norma suprema y criterio fundamental para el desarrollo de los pueblos y la construcción de un futuro con paz. Ese es el origen profundo de la Declaración de Derechos Humanos, recuerdan. Es el fundamento universal de una convivencia fraterna entre las naciones. Y agregan, los gobiernos mexicanos del pasado y del presente tienen una grave responsabilidad al no haber creado las oportunidades suficientes de desarrollo para el pueblo pobre y marginado. Aún así, añaden, las carencias de los mexicanos no pueden ser justificación para promover el antagonismo entre pueblos que están llamados a ser amigos y hermanos. Los migrantes, afirman, no son criminales, sino seres humanos vulnerables que tienen auténtico derecho al desarrollo personal y comunitario. Finaliza aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.